Las 11 y 5 minutos, bienvenidos a aquellos que se incorporen ahora a la sintonía de Hoy en Madrid. Les había anunciado que iba a estar con nosotros Arturo Canalda, es el defensor del menor en la Comunidad de Madrid, para hablarnos de una película. El título ya pues lo dice casi todo: de mayor quiero ser soldado, y se lo imaginan. Trata sobre un niño que quiere ser soldado, pero trata de mucho más, sobre violencia, sobre la televisión, sobre el efecto que producen los niños ver indiscriminadamente todo lo que aparece por la pantalla. Y hablaremos también con el director de este nuevo título que llega también a la cartelera madrileña en breve, con Cristian Molina. Son asuntos que ustedes, me imagino, también pueden analizar o reflexionar si tienen dudas en 91 512 87 87. Martín Tejeda, bueno, pues tenemos ahí toda la información sobre esa película, De mayor quiero ser soldado, que en breve vamos a poder ver en los cines. Estrena el miércoles, si no me equivoco.
Efectivamente, bueno, el miércoles 19 es la premiere en Madrid, al día siguiente, el jueves 20, será en Barcelona. El estreno en cines, cuando ya van todos ustedes a poder verla, será el próximo día 20. Y hablamos, Gloria, desde luego, de una película que va a sacudir la conciencia de muchas personas.
Bueno, tú ya has podido verla, es dura, ya lo advertimos.
Es dura, yo ya la he visto, es dura, y desde luego va a sacudir conciencias, y yo creo que sería de uso obligatorio, de visión obligatoria para muchos padres, para los padres. Hay que ver esta película.
Bueno, pues esa es nuestra recomendación. Vamos a dar la bienvenida a Arturo Canalda, que nos acompaña ya en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, un placer.
El defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Carmen, y tenemos también la posibilidad de contar con el director.
Efectivamente, le tenemos vía teléfono. Él no ha podido acompañarnos porque está en Barcelona. El director de la película, Cristian Molina. Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Arturo, y buenos días a todos.
Buenos días, bienvenido.
Buenos días. Buenos días.
Pues hablamos de esa película, De mayor quiero ser soldado. Bueno, una breve sinopsis. El protagonista es Alex. ¿Alex quién es? Pues es un niño de 10 años que vive en una familia perfectamente normal, con unos padres perfectamente normales. Su vida es normal hasta que cumple 8 años. Con 8 años, bueno, pues le pasa lo que le pasa a mucha gente, que tiene unos hermanitos, en su caso además son gemelos. Sus padres le ponen una televisión en su cuarto. Y entonces a partir de ahí empiezan los problemas, porque se dedica a ver durante horas y horas todo tipo de imágenes violentas. No solamente películas, también los telediarios. Bueno, si les parece, vamos a escuchar el tráiler. Recordamos
Solo
que Alex...
De cariño. ¿Ya? Uh-huh. ¿Quieres darles las buenas noches?
Sí, sí.
¿Harás eso por mí? ¿Le darás buen ejemplo?
Claro que sí, seré el mejor hermano mayor del mundo.
Así me gusta.
Alex, a la cama.
Vamos, no puedo quedarme a ver el final.
No, es tarde.
¿Por qué no me compráis una tele?
Te damos un voto de confianza. La verás una hora y media al día. Y cuando te digamos que la pagues, tendrás que apagarla.
Está bien, papá, de acuerdo, con tal de tener la tele en mi cuarto.
Bien. Mi hijo quiere ser soldado de mayor y personalmente no veo que tiene de malo.
Mi hijo es un buen niño.
Bueno, quizá lo sea en casa, pero no en el colegio.
Tu profesora está harta de ti. ¿Sabes lo que significa?
Yo quería comentarle algo. Creo que es importante para Alex. Tiene un amigo imaginario.
Estoy viendo mucha escoria por aquí. Envía esa escoria de regreso al infierno. Tille la ciudad de rojo, soldado. Eres un asesino. ¡Un asesino!
Bueno, terrible. Y decías que Alex es el protagonista, me imagino, sí, que también interpretado por un joven actor.
Sí, por Fergus Riordan, un joven actor con un futuro muy prometedor. Esto solamente este año va a estrenar 3 títulos. Yo quería comentarle, para empezar, preguntarle a Arturo Canalda. La película cuenta, en este caso, con la recomendación del defensor del menor, Arturo Canalda. ¿Hacía falta una película como esta?
Yo creo que Cristian ha dado en el clavo, ¿no?, con esta película. ¿Por qué? Pues porque pone encima de la mesa muchísimos problemas que hoy en día afectan a nuestros hijos, ¿no? El primero de ellos, y es el hilo conductor de la película, es la incidencia que tiene la violencia que ven los más pequeños a través de los medios de comunicación, sobre todo por la televisión, ¿no? El segundo problema es cómo, además, una aparente falta de actuación por parte de los padres o una no ponderación de que una televisión en el cuarto para un niño tan pequeño puede tener una incidencia muy demoledora, bueno, pues influye también en el comportamiento del chico, ¿no? No se trata solamente de afear o de poner encima de la mesa la problemática de la violencia en los medios, sino la problemática de esos padres que no son capaces de muchas veces educar en el no y decir, oye, mira, estas cosas no se pueden hacer, no se pueden ver, ¿no? Luego pone encima de la mesa problemas de comportamiento en el colegio. violencia, la importancia de los compañeros, o sea, toca todos los puntos claves que afectan hoy en día a nuestros hijos. Es verdad que es una película, pues, ciertamente dura, es una película en la que, bueno, pues, las imágenes pueden chocar a veces, ¿no? Pero de lo que se trata, yo creo que eso es lo que se ha pretendido, es poner encima de la mesa un problema para que todos como sociedad reflexionemos, ¿no? Y sepamos en algún momento decir, oye, basta, vamos a poner un poquito de límite a según qué cosas y vamos a ejercer de verdad de padres y sobre todo vamos a ejercer esa responsabilidad que tenemos no solo como padres, sino los adultos y las administraciones a la hora de limitar un poco todo lo que es la violencia en los medios.
Pararnos a pensar un poco en esto, por lo menos, ¿no? Reflexionar.
Efectivamente, si es que eso es lo que se trata, de que por lo menos nos demos cuenta de que no todo es tan inocuo como aparentemente parece, ¿no? Un niño necesita siempre de la ayuda de un adulto pues para entender esos mensajes que está viendo, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos a los niños delante de la televisión viendo series que aparentemente no tienen ningún problema y ellos no las entienden, ¿no? O están viendo como ordinario lo que realmente es extraordinario. Por eso es tan importante que los chavales vean en la tele acompañados de sus padres. Por eso es importante que los padres podamos modular los mensajes y por eso también es muy importante que los medios de comunicación respeten de verdad los horarios de protección infantil.
La película viene con una advertencia y leo: si sus padres no lo impiden, un niño, cuando llega a los 18 años, habrá visto 40.000 asesinatos y 200.000 actos de violencia en la televisión, en videojuegos. Esta pregunta es para Cristian Molina. ¿Son estas cifras las que te impulsaron a rodar la película?
Sí, la verdad es que nos salió todo de ahí. Nace todo de un estudio de la Universidad de Houston, en la que Cuca Canals y yo, que es la co-guionista de la película, mientras estábamos haciendo otro trabajo, en un descanso le cogimos el periódico y lo leímos, ¿no? Y nos pareció un dato tan abrumador que miramos, había en ese momento el hijo de Cuca Canals, que tenía 8 años, en el suelo jugando, y teníamos la tele puesta y nos quedamos mirando y dijimos, ostras, aquí hay algo que contar, ¿no? Que hay una película que contar. Y la verdad es que en un principio el proyecto ha ido creciendo mucho en su forma didáctica, digamos. Por un principio iba a ser un documental sobre la violencia y luego nos dimos cuenta de que podía ser una herramienta, podíamos utilizarla para concienciar a la gente, concienciar a los padres, para concienciar en general a los adultos de que de alguna manera les estamos robando la infancia a nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo esa capacidad, esa lo que decía Arturo, ¿no? Ellos no saben diferenciar muy bien lo que es realidad y lo que es ficción, porque están viendo todo el día imágenes bestiales en el mismo canal, en la misma vía les saca ficciones y les saca telediarios reales con imágenes muy parecidas. Entonces yo creo que por eso necesitan un padre a su lado, ¿no? Para que les explique, oye, esto es así o esto es asá, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que, es que las noticias se pueden contar de muchas maneras y tú puedes contar un terremoto viendo un edificio caerse o viendo una excavadora recogiendo miles de cadáveres, ¿no? Creo que la noticia se puede contar igual. Yo no creo que estemos vetando el derecho a la información ni diciendo que no se tiene que dar, sino que es el cómo se tiene que dar y el cómo esos padres han de vigilar eso, a sus hijos y han de educar a esos hijos, ¿no? Padres, hablo de padres y hablo de educadores, hablo de profesores también, ¿eh? Yo creo que hoy en día el medio audiovisual tiene tanta importancia, los niños pasan tantas horas delante de esos medios que se tendría que convertir casi en una asignatura, ¿no?
Sí, pero ha dicho bien Cristian, hablo primero de padres y luego de educadores, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces los educadores dicen que quizás los padres, los progenitores, descargan demasiada responsabilidad en ellos. No sé si Cristian Molina y el defensor del menor están de acuerdo.
Bueno, yo por mi parte vengo ahora de dar, porque la película, hay un equipo de profesores por toda España, gracias al apoyo del defensor del menor y gracias a una serie de apoyos que hemos recibido, que están utilizando la película en colegios para verla con los niños y después hacer un debate con los profesores. Y realmente sí, yo sí he notado que los profesores también sienten a veces un poco indefensos ante el bueno, es todo vuestra responsabilidad, ¿no? Yo creo que la responsabilidad es un poco de todos.
Sí, de acuerdo, defensor del menor,
comparto,
¿no?,
plenamente el planteamiento de Cristian. Es decir, la responsabilidad de los padres es muy grande y los padres están habituados a descargar en los profesores pues esa responsabilidad que a veces es exclusivamente suya, ¿no? Tú no puedes llevar a los niños al cole y que te los eduquen. Tú tienes que llevarlos al colegio pues para que aprendan, para que se relacionen con los compañeros, para que, bueno, pues reciban esos valores también del ideario del colegio al que tú les llevas, pero no debes olvidar nunca que la primera responsabilidad de los padres es educar a los niños, transmitirles esos valores, explicarles lo que está bien, lo que está mal, explicarles la importancia del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, del ayudar al que más lo necesita. Esas cosas sí se pueden de alguna manera ver en el colegio, pero son los padres los primeros implicados y los primeros obligados a hacerlo, ¿no? Pero es que tenemos un problema en esta sociedad, es que estamos acostumbrados a dejar a los niños entretenidos delante del ordenador, delante de la televisión, pensando que se van a educar solos, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Los padres tenemos que, aunque nos cueste a veces, dedicar tiempo, hablar con ellos, cenar con ellos, comer con ellos si podemos, hacer los deberes, explicarles lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero dejarles solos delante de la consola de videojuegos, dejarles solos delante del ordenador o dejarles solos, bueno, sin ni siquiera saber con quién van los fines de semana o con quién quedan a través de las redes sociales, pues es un riesgo potencial importante, ¿no? Por eso hay que implicarse hoy en día mucho más que antes.
¿Y qué pasa con ese horario de protección también infantil? Se habla mucho, pero quizás a veces no se cumple. ¿Tenemos que hacer todos realmente un pacto para que eso, por velar por la seguridad también de lo que ven en ese horario infantil?
Claro, los medios de comunicación tienen ahora una obligación legal, que antes, bueno, pues había un pacto entre medios, pero ahora ya es obligación legal con la nueva normativa, ¿no? Y es que ya se según qué horas no se deben poner determinados contenidos, ¿no?
¿Y cuando eso se incumple?
Pues ese es el problema, que cuando eso se incumple las sanciones son tan leves que a veces compensa ese incumplimiento porque, bueno, pagan la sanción y listo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más rigurosos. Habría que incrementar seriamente las sanciones en los casos en los que se incumpla seriamente también ese horario de protección infantil, ¿no? Y luego, pues, no debemos olvidar que no es una única responsabilidad de los medios. Es que si un padre permite que su hijo vea la televisión a horas que no puede ver, tiene una responsabilidad también añadida a él, ¿no? Por lo tanto, oiga, no le descargue exclusivamente los medios de comunicación el cumplimiento del horario infantil. Si usted ve algo que no corresponde a la edad de su hijo, pues no le deje verlo, aunque sea en horario infantil, y luego ya serán otros los que tendrán que pedirle explicaciones a los medios, o usted mismo como ciudadano a ponerse en contacto con el medio de comunicación correspondiente y denunciarlo, ¿no?
Uh-huh. El guión de la película...
Solo puntualizar una cosa. Se ha dicho que la película es brutal, pues muy dura. Todas las imágenes que salen en la película, el 90% de las imágenes que salen en la película violentas son sacadas...
Son reales.
Son sacadas de medios donde los niños tienen acceso, o en horario de, o imágenes que han salido en horario protegido, o imágenes que han salido en internet en páginas que no tienen ningún control, o sea, en las que el niño puede entrar y descargarse perfectamente esas imágenes. Con lo cual, hemos intentado ser bastante veraces en ese aspecto, ¿no? En el decir, oye, no hemos puesto cosas que salgan a las 4 de la madrugada en un canal X. No, no, hemos puesto cosas a las que los niños tienen acceso. Y de hecho hemos tenido que cortarnos y había imágenes muchísimo más brutales y no las hemos querido poner por tampoco hacer saña y tampoco hacer de esto, ¿sabes? Una película que no se pudiera ni ver por lo repugnante. O sea, de verdad que todas las imágenes que se han cogido, los niños pueden entrar en internet y descargárselas, o los niños las han visto alguna vez en televisión en un horario en el que era suyo, ¿no? O sea, que quiero puntualizar eso porque no, ¿sabes? Entiendo que la película es brutal, pero es una película tan real, es brutal porque es real, yo creo. La brutalidad reside en la realidad.
Y además las escenas de violencia del propio niño, que están en torno al propio niño, también tengo que decir que se han tratado de forma muy elegante. Quiero decir que con elipsis que te evitan ver algunas cosas, la verdad es que lo ha tratado de forma muy elegante, sin ninguna recreación.
Sí, pero aunque se haya tratado de forma elegante, sin una recreación, también yo creo que esas escenas van a abrir los ojos a algunos padres, sí. Por ejemplo, con el caso del acoso escolar y de la violencia escolar, ¿no? Es decir, oye, que no es tan inocua como pensamos, que cuando un niño agrede a otro, pues tiene unas consecuencias importantes, ¿no? Yo creo que es que esa es la virtualidad y sobre todo pues lo bueno de esta película, ¿no? Y es que toca tantos aspectos que del día a día, de la vida de nuestros hijos, que seguramente más de uno se va a sentir compelido a actuar cuando diga, oye, a ver si esto es realmente así, ¿no? Lo que está pasando con mi hijo, lo que está pasando con los compañeros de mi hijo, ¿no? Yo creo que la película va a hacer pensar a mucha gente y de eso se trata, ¿eh? Y el objetivo me parece que está plenamente cumplido.
El guión de la película, como comentaba Cristian, bueno, está escrito por Cristian Molina y Cuba Canals, y en él ocurre pues lo que acaba de decir Arturo, que hay desde luego momentos para pensar y muchísima gente se va a sentir identificada y va a reconocer situaciones. A mí me gustaría escuchar un momento la película. Son palabras que vamos a escuchar que corresponden al psicólogo que trata al niño. Es el personaje que interpreta Robert Englund.
Bueno, pues vamos a escuchar ese testimonio. Como decíamos, recordamos que estamos hablando sobre una película que podrán ver a partir del viernes en los cines de Mayor Quiero Ser Soldado.
Vivimos en un mundo en el que, si riñes a tu hijo, a tu propio hijo en público, la gente sospecha que le maltratas. Estamos criando a una generación de tiranos en potencia que no entienden que no significa no. Están tan acostumbrados a que se les concedan todos sus caprichos de forma inmediata que son incapaces de asimilar lo contrario, por lo que reaccionan de forma violenta. El problema es que el berrinche de un niño de 3 años no es el berrinche de uno de 16 años. Los niños necesitan que se les corrija. Necesitan que se les eduque y a veces la educación implica frustración. Implica que hay que negarles cosas. Implica que hay que enseñarles que no son el centro del universo, que el mundo no gira en torno a ellos. Que hay reglas que deben cumplirse y que, les guste o no, si no cumplen esas reglas habrá consecuencias.
Bueno, pues desde luego afirmaciones muy claras, ¿no? Arturo Canalda, no hay que ser siempre permisivo.
No, y además nosotros siempre lo decimos, a los niños hay que educarles con todo el cariño del mundo, a los niños hay que prestarles toda la atención del mundo, hay que intentar comprender qué les pasa, pero a veces la educación pasa, como bien se ha escuchado, por decirles que no, que en la vida hay límites, que hay cosas que no se pueden traspasar y que cuando se traspasan esos límites, pues siempre hay consecuencias, ¿no? Es el fenómeno del niño tirano, el niño que no que su padre o su madre nunca le ha dicho que no, que siempre está acostumbrado a conseguir todo muy fácilmente y en el momento que surge la frustración es cuando surge la reacción espontánea y a veces violenta, ¿no? Bueno, pues desde muy pequeños, con todo el cariño del mundo, eduquemos a nuestros hijos, pero dejando claros los límites. El niño no está al mismo nivel que el profesor, el niño no está al mismo nivel que sus padres, el niño es el niño, y el niño va madurando y va creciendo, y a medida que madura y crece, lógicamente, pues hay que darle muchísima más confianza, pero tenemos que ser conscientes de que en la vida a veces se gana y a veces se pierde, y si no se lo explicamos claramente a los chavales, yo creo que les estamos colocando en inferioridad de condiciones, ¿no? Porque, bueno, en la vida se van a tener que enfrentar con mucha gente. Yo creo que tienen que estar preparados, pero no como una lucha, sino simple y llanamente porque ellos, para ser personas de bien el día de mañana y para poder estudiar, trabajar, ayudar al que lo necesita, necesita unos límites y una formación. Y es ahí donde muchas veces fracasamos los padres, ¿no? Como no tenemos tiempo, les concedemos todo aquello que nos piden para como intentar comprarles en especie, ¿no? Pagarles en especie lo que no les podemos dar en tiempo. Y eso yo creo que es un grave error. Ocupémonos más de los niños, hablemos mucho más con ellos, sepamos, hablemos con el colegio, donde detectaremos entre padres y profesores dónde están los problemas y los déficits, ¿no? Hablemos mucho más con la escuela, eso es fundamental para saber dónde están los problemas.
En todo caso es una película dura, decimos una película que necesitábamos quizá ver, ¿no? Pero, Cristian, ¿está la sociedad preparada para ver sus defectos? Estoy pensando ahora, por ejemplo, lo que ha pasado en el metro de Barcelona, que han censurado, no han accedido a poner los carteles de la película. ¿Está la sociedad preparada para ver sus defectos cara a cara?
Yo creo que no, y una de las razones por las que esta película se ha hecho, y yo creo que esta película, la gente que la está apoyando, es porque somos conscientes de que hay que enseñarlo, hay que decirlo aunque nos cueste. En Barcelona nadie se ha planteado el mensaje que tenía la película detrás, ni lo que hacemos, ¿sabes? Ni si el mensaje era positivo o negativo. De hecho, se ha comentado que la película es una película sobre la violencia, cuando nada más lejos de la realidad, o sea, y la gente que lo ha visto sale del cine diciendo, hostia, me han hecho reflexionar sobre ello. Yo creo que la persona que en ese momento vetó aquello fue simplemente por un hecho de ignorancia, ¿no? De no saber de lo que estaba hablando. O sea, yo creo que el problema es que muchas veces ni siquiera nos planteamos a analizar las cosas, los adultos. Entonces, esta imagen no me gusta, la quito. Bueno, yo creo que no hay que darle más importancia ni mayor valor a eso. Simplemente creo que la sociedad... he dicho que no está preparada. Yo creo que la sociedad está a punto de estar preparada porque la gente, o al menos lo demuestra así, porque todo el mundo que ha visto la película ha llamado diciendo lo mismo. Y esa película, la palabra que más he oído, es la palabra necesario, ¿no? Era una película necesaria. Yo no, de verdad que para mí es el mayor orgullo de todo, ¿no? Que alguien salga viendo una película tuya y diga, puede ser mejor o peor, puede gustarte más o menos, pero es necesaria, ¿no? Entonces al final el mensaje que queríamos transmitir está ahí, y yo creo que eso es lo importante.
Arturo Canalda, y esta imagen de el mando convertido en una auténtica pistola es que si no sabemos utilizarlo, ¿no?
Claro, es una alegoría, ¿no? Lo que se trata es de poner, eso es precisamente lo que se ha vetado en Barcelona, ¿no? Una imagen en la que un niño utiliza un mando de televisión como si fuera una pistola, ¿no? Bueno, pues a veces somos, yo creo que tremendamente injustos, ¿no? En el sentido de que hay imágenes que se ven día a día muchísimo más duras que esa, ¿no? O sea, no es cierta hipocresía de la sociedad, ¿no? Aquello que me llama la atención lo quito y aquello que estoy viendo todos los días como normal, que son los cientos de miles de actos de violencia que se ven en los medios de comunicación, pues como es normal, pues no lo quito, ¿no? Bueno, mire, si no se trata de eso, se trata simple y llanamente de explicarle con una imagen a la gente, diga, mire, es que algo que aparentemente puede ser muy bueno, muy entretenido, muy cómodo y muy útil, se puede transformar en algo pues bastante perjudicial, sobre todo para aquellos que están en la franja de edad más baja, ¿no? Porque a medida que los chicos crecen, maduran y por lo tanto tienen mayor capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero niños como nuestro protagonista, ese es uno de los grandes problemas que tiene, ¿no? Que no distingue bien la realidad de la ficción, ¿no? Y por lo tanto pues genera unas situaciones muy traumáticas. Bueno, pues eso es lo que se ha intentado. Yo creo que el cartel no deja de ser una anécdota, y el hecho de vetarlo, pues anda que no hay anuncios en la televisión y no hay imágenes en los medios y en los carteles de las ciudades mucho más duras que esa imagen, ¿no? No se vetó en su día imágenes de modelos anoréxicas de marcas de prestigio y sin embargo se veta esto. Pues bueno, pues ya saben ustedes estas cosas cómo van.
Bueno, pues
de
nada,
hecho,
sí.
De hecho recibimos una carta hace una semana de una señora indignada porque estaba pasando por delante, mientras leía en el periódico la noticia, estaba sentada en un autobús y cruzó por delante de ella un autobús donde se anunciaba una casa de señoritas de compañía con una foto de una señorita de compañía puesta en una posición de lo más
sugerente.
Lasciva, sugerente, y entonces mandó una carta diciendo, poniéndose un poquito de nuestro lado, diciendo, oiga, que sepan que tienen mi apoyo porque el señor que ha tomado la decisión de que su cartel es dañino para la salud, quizá tiene una serie de valores en los que muy poco naturales, o en los que piensan muy poco en los niños, ¿no? Porque yo creo que es mucho más duro ver una señorita en una posición en la que un niño de 10 años no tiene por qué ver, con una actitud que no tiene por qué ver, anunciando un lugar que un niño de 10 años no sabe, pues no tiene por qué saber ni que existe, en el mismo autobús donde a mí me han prohibido poner una simple metáfora y una simple síntesis de lo que un mando de algo tan banal y tan simple como un mando de televisión se puede convertir, ¿no?
Bueno, pues estamos deseando conocer todas las reacciones, invitar a todos a la reflexión. De mayor quiero ser soldado, el próximo viernes, por lo tanto ya en los cines. Arturo Canalda, ha sido un placer contar una vez más con el defensor del menor en la Comunidad de Madrid, con estas reflexiones. Esperemos que sirvan para algo, que sean útiles, como siempre.
Bueno, lo intentamos. El placer ha sido mío también. Un saludo, Cristian.
Cristian Molina, muchísimas gracias también por contar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el apoyo a toda la asociación del defensor del menor, a Arturo en especial, a la Tribu 2.0 de profesores que están ayudándonos a ir a los colegios a utilizar esto como herramienta didáctica para que los alumnos empiecen a entender y ellos mismos se conciencien, ya que los padres parece que no lo hacen. Yo creo que es una buena manera que desde los profesores y los alumnos lo intenten, y decirle a todos los padres que por favor se sienten 10 minutos con sus hijos, como muy bien ha dicho Arturo, y les cuenten lo que es la vida de vez en cuando, que yo creo que los niños crecerían de otra manera.
Pues muchísimas gracias, Cristian Molina. Gracias a, gracias a ti también, Carmen. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 11 y 27 minutos. Hacemos una breve pausa.
101.3 y 106 FM.
Y ya nos espera Blanca desde Acualimpia de Mercedes. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Gloria.
Bueno, dispuesta a dar todos los detalles a los oyentes sobre Acualimpia de Mercedes. ¿Qué es Acualimpia de Mercedes?
Pues ante todo voy a decirte que Acualimpia de Mercedes es una maravilla, y hoy que empezamos semana, bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad para conocer a Acualimpia, que nos alegra la vida y la casa, ¿no? Nos va a sorprender muchísimo porque Acualimpia limpia todos los rincones de la casa solamente con agua del grifo. Acualimpia es pequeña pero matona, porque con un solo accesorio y solamente un litro de agua del grifo limpia casi todo, todos los rincones de la casa, cocina, baños, persianas, toldos, el sofá. El no tener que desenfundar nunca más el sofá, pues también te vas a ahorrar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Acualimpia de una sola pasada limpia, recoge, seca y desinfecta al mismo tiempo, pero además te limpia tu madera, te la deja limpia y seca. La tapicería, como te decía, limpia recuperando el color y seco, y además Acualimpia, su filtro es de agua, que lo que hace es que va atrapando toda la suciedad en ese depósito. Yo me encanta decir que es el chivato, porque pensamos que tenemos pues esos rincones limpios, pero Acualimpia te limpia donde tú no ves o donde no te llega la mano. Es una limpieza en profundidad con vapor de agua, 150 grados. Acualimpia no es una vaporeta, no es un aspirador, es muchísimo más, porque lleva la mejor combinación de vapor seco a 150 grados con el más potente aspirador, que va secando y recogiendo la suciedad. Olvídate de fregonas, de escobas, de productos de limpieza y de trapos. Acualimpia de una sola pasada consigue limpiar y consigue los mejores resultados, y consigue que la limpieza te dure el doble y el triple.
Blanca, ¿y un número de teléfono para aquellos interesados?
Pues mira, muy fácil, teléfono gratuito, demostración gratuita, 900 20 60 20. Te repito, 900 20 60 20, pide tu demostración gratuita, te va a encantar. Y además, si dices que nos estás escuchando ahora mismo, te vas a llevar un robot de cocina Sabores que te cocina, el único por inducción, se cocina aunque tú no estés en casa, con tus ingredientes de toda la vida, deliciosos platos para que llegues a tu casa y te encuentres la comida preparada y también la casa limpia. Con Aqualimpia. 900 20 60 20.
Pues muchas gracias, Blanca, hasta mañana.
A vosotros.
Adiós.
Hasta mañana. Adiós, adiós.
Son las 11:30.
Onda Madrid.